Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza el Revolú.
Jesús, empiézame ya el revolú, Jesús, empiézame ya el revolú, Jesús, y empiézame ya el revolú, ole.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Va mejorando, ¿eh?
Esto es porque nos escuchaban binar y todo se pega menos la hermosura, claro.
Pero por favor, déjennos el nombre, porque no podemos decirle a este señor gracias con su propio nombre.
Claro, nombre y lugar desde donde llaman.
Nombre y lugar. Lo mejor. No quieren decirlo.
Y si es moreno o rubio.
Por si van a detenerlos.
Moreno, rubio, horóscopo.
Y el estudio, la discográfica, si es Dosh & Mofan, toda la discográfica, donde tiene
el. Sí. Tienen el próximo concierto.
¿Tú te acuerdas de una que era vidente que decía moreno, rubio?
Moreno, rubio. Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Maite Chacón.
Hola, ¿qué tal?
Marta Sánchez.
Hola, buenos días.
Diego Abollado de la Pascua.
Buongiorno.
Miguel Ángel Parra.
¿Qué tal? Buenos
y
días.
Y Javier Fuentes.
Buenos días.
El 81% de los españoles sienten presión por tener la casa perfecta, en perfecto estado de revisión. Yolanda.
Pues sí.
¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso?
Por lo visto, esta presión por mantener la casa perfecta se ha convertido en una fuente creciente de estrés para los españoles, según un estudio, claro está.
¿De dónde es el estudio? ¿De dónde
se estudia? Pues mira, por eso estudio, por lo que estaba nerviosa la gente.
Claro, está muy nerviosa. Últimamente está muy nerviosa por esto.
Ahora pues
un 81%
los españoles de la mayores de 18 años, ¿no? Porque vamos,
sí, claro.
Los menores de 18 años, ya te digo yo.
Reconocen sentir esa exigencia impulsada en gran parte por las redes sociales, como no, y por la comparación constante con otros hogares. De hecho, el 79% admite que su vivienda no refleja su hogar ideal y que desearía tener un hogar mejor, y que la que tiene le genera insatisfacción.
¿Eso no será una campaña de IKEA?
No.
No viene de
otra campaña.
De Le Maison du Monde. Viene de Le Maison du Monde.
Hogares ideales, la carga invisible de la casa perfecta.
Esto es una publicidad
de algo. Más del 65% de los españoles afirma que la automatizaría con actividades para ganar tiempo y para quitarse el estrés diario.
La domótica no terminó de triunfar, ¿no?
Pues yo me pondría domótica en todo.
Depende de los metros que tengas. Si tienes 60 metros,
la domótica llega con las manos a todos lados.
Vamos a ver. Es que la domótica es para...
Bueno, el 64% de las personas españolas dicen que sienten estrés y que más de la mitad reconoce haber discutido por cuestiones relacionadas con el orden y la limpieza.
Pues eso es otra cosa.
Solo
eso
uno de cada cuatro españoles considera que existe un reparto relativamente equitativo.
Eso nunca lo es.
Bueno, las tareas que más nos importan, que más nos fastidian hacer: limpiar el cuarto de baño, planchar la ropa, limpiar el horno, limpiar las ventanas, lavar los platos a mano, planchar la ropa y limpiar la nevera.
¿El horno se limpia de verdad?
Hombre,
vale. ¿De dónde viene esto?
Hay horno que se autolimpia.
¿De dónde viene ese estudio?
Eso te lo he dicho. Hogares ideales, la carga invisible de la casa perfecta de una empresa.
Pero
¿veis cómo era una empresa?
Una empresa.
Bueno, luego lo someteremos. Este estudio hoy lo vamos a someter al contraste con la realidad, que es a partir de las 10 de la mañana. Sí, vamos a someterlo, que será lo más, la manera mejor de saber si eso es así o no. ¿Cómo se reparten, cómo organizan las tareas de limpieza?
Tengo más datos.
¿Quién se encarga para después?
Marta, la generación Z que tenemos aquí. ¿Tú limpias?
Sí, tú limpias. Claro.
Pero sí, ¿qué te crees, en un que va a venir estudiante, pues no.
Ah, no, yo digo en tu casa materna.
En mi casa también, claro, también. Ayudo a mis padres, obviamente.
Javier,
ayudo.
¿Cuántos días faltan?
12 nada más, 12 días, y mañana la primera hermandad ya va a estar en la calle, que es la primera, la hermandad de Córdoba, que tiene un camino de 9 días, así que ya todo va a ser rocío a partir de mañana.
La familia de Pascual González y el Ateneo piden trasladar sus restos mortales, ¿a dónde?
Pues se los quieren llevar al jardín de los poetas ilustres del cementerio sevillano. Y es que el Ateneo de Sevilla ha emprendido esta recogida de firmas a través de un portal digital, bueno, pues para recabar esta firma. La iniciativa cuenta también con el respaldo de la familia, del emblemático compositor, una figura muy vinculada, como ya sabemos, pues a la música andaluza y a las tradiciones de Sevilla. Esta propuesta lo que busca es darle el reconocimiento permanente a esta voz, al autor de La Sevillana. Y tanto familiares como amigos y el propio Ateneo consideran que Pascual González merece descansar junto a otras grandes figuras de la cultura sevillana en este espacio reservado a nombre ilustre de la historia artística y literaria de la capital andaluza.
Sí, pero ¿dónde lo quieren llevar? ¿Al panteón de...?
Lo quieren llevar al Jardín de los Poetas Ilustres, que está en el cementerio sevillano. Está reservado para figuras.
Está muy bien, entonces, está muy bien. Se lo merece. Se lo tiene más que merecido.
Se puede firmar a través de change.org.
Dilo para que la gente quiera firmar.
Sí, pues mira, a través del portal change.org te metes, buscas Pascual González. Y a partir
se lo tiene más que merecido. Más que merecido, pues sí. Porque ha sido. Ese sí que ha sido, como dicen, un embajador de Sevilla. Lo ha sido porque revolucionó todo el mundo de la sevillana y puso a bailar a muchísima gente. Bueno, ¿qué es esto de adopta un abuelo?
Mira la cara a cara que
para bailar sevillanas con él, un abuelo o una abuela.
Bueno, pues un TikTok que se ha hecho viral de la fundación Adopta un Abuelo, donde una persona mayor, una señora, aparece en el TikTok pidiendo voluntarios para un taller donde van a bailar sevillanas. Te puede apuntar y puedes bailar sevillana con el abuelo. Va a ser el próximo miércoles 20 de mayo de 1:00 p.m. a 4:30 a Galería de ABC, que está junto a la Plaza de Cuba en Sevilla. La entrada es gratuita, pero es que, ojo, ya están todas las plazas completas. Así lo anunciaba una de las abuelas.
Buscamos voluntarios para bailar sevillana. ¡Ole, ole! Vamos a organizar un encuentro entre mayores de residencia y jóvenes para disfrutar Sevilla y de la primavera, que con este tiempazo hay que salir fuera. ¡Ole! Habrá música, comida riquísima y baile, muchos bailes. ¡Ole, ole! Y lo mejor es que totalmente gratis. Vamos, que no tienes excusa. Puedes venir con un amigo.
Pero a ver, explícanos cómo luego es la adopción de la abuelo.
Claro, cada persona, cada joven que se apunte, porque esto es para jóvenes, hay que recordarlo, porque van a vivir también una juventud los mayores ese día. Bueno, pues cada joven se le asigna una pareja que es mayor y van a hacer un taller de bailar sevillana sin parar, pero la mala noticia es que yo desde aquí hago un llamamiento, no hay plaza, yo me he quedado sin plaza y seguro que Maite, que también quiere bailar conmigo, que no ha ido a la feria este año, pues...
Que amplíen, por
la
favor.
La señora parecía como de Burgos, ¿no?
Que amplíen. Sí. Pero aquí,
no era de Burgos la señora.
Bueno, el TikTok acumula casi 90.000 visitas en cuestión de horas. Casi todos los comentarios son de está completo el taller, por favor, añadid más días. Así que lo mismo la Fundación Adopta un Abuelo se lo piensa y ponen todas las tardes de la semana que viene este taller. Yo creo que va a ser muy bueno, ¿eh? Habrá que verlo y lo comentaremos aquí de todos los jóvenes bailando con los mayores.
Vale. Bueno, Michael se convierte en la segunda película biográfica más taquillera de todos los tiempos. La vida de Michael Jackson, como sabe Miguel Ángel.
Sí, los datos del pasado lunes pues revelan que la película ha recaudado 577 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno en las salas comerciales. En Estados Unidos han sido 240 millones y el resto 336 en mercados internacionales. En el tercer fin de semana, digamos que ha sido donde se ha consolidado ya como en el ranking global de los biopics y supera al biopic que se hizo de Elvis, que había alcanzado 288 millones, pero sigue todavía en segunda posición detrás de Bohemian Rhapsody, la producción que se centró en la vida de Freddie Mercury y de Queen, que de momento alcanza...
Es la número
216,
uno.
El número
de aquí
uno.
La has visto, solo tú la has visto, ¿no?
Sí, yo la vi.
¿Y te ha gustado? No sé si, ¿te ha gustado?
A mí sí me gustó. Es como un videoclip larguísimo, ¿no? Pero es verdad que no revela nada nuevo que no supiéramos y, es más, nos oculta cosas que sí sabemos. Entonces, cuando vas sabiendo que la historia está sesgada,
pues mal.
Va a haber una segunda parte, dicen.
Sí, han dicho que sí.
El éxito.
Inmediatamente, claro.
Aquí va a ser un poco la clave, porque la película acaba justo cuando él lanza el disco de Bad, que es justo antes de la primera denuncia de abuso. Entonces, claro, ahí es donde va a estar la parte sensible de esa biografía.
Paz Vega pierde su casa de Madrid, creo que una gran casa, que ha salido a subasta.
Mi casa, teléfono.
Hombre, se ha separado, tiene graves problemas económicos y...
Pero la cosa viene de Hacienda.
O se ha peleado con los vecinos.
No. Y un problema con Hacienda, una deuda con Hacienda, que ya es pública, ya la conocíamos, ¿no? Pues lo que publican hoy muchos medios de comunicación es que la casa salió a subasta hace unos meses, por 300.000 euros cuando estaba valorada casi en 2 millones, pero eso es lo que pasa cuando, cuando las casas salen a subasta, ¿no? La cosa es que yo prefiero hablar casi de su parte profesional, ¿no? Sí. Paz Vega está, sigue con este proyecto del que ya hemos hablado aquí, la versión cinematográfica de Ana No, la novela de Agustín Gómez Arcos. Se va a empezar a rodar en otoño. Ajá. Los escenarios van a ser Enix, el pueblo de Almería donde sí. nació Agustín Gómez Arcos, Sevilla, Granada, Basauri, porque hay que recordar que también. Jaén también, que tu tierra, que Ana No lo que inicia es un viaje del sur al norte en la posguerra española para encontrarse con su hijo que está preso, esa es la historia que cuenta, sí. también se va a rodar parte en Italia y va a estar protagonizada por Ángela Molina. Eso es lo que sabemos de momento. El proyecto sigue para adelante con una productora andaluza, con Aralar. Sigue adelante y además dentro de poco vamos a tener una noticia internacional.
El lunes seguramente vamos a poder dar más detalles.
Nosotros
porque
lo sabéis ya. Nosotros de la peli. Lo sabemos, no, no lo podemos decir.
¿Y por qué, ¿Y por qué no lo contáis?
Porque no han pedido decirlo. Que no lo contemos, pero vamos, dentro de poco en una cita internacional.
Contáis lo de la casa, que es más feo y no contáis esto.
Si lo estamos contando.
Hemos contado todo lo que nos dejan.
No, pero lo de la casa se subasta, bueno, pues sí, no, ya está,
ha sido un apunte, Diego, y luego estamos hablando de esta película que de la que tenemos mucho interés porque a mí por lo menos me encantó Rita, su primera película como directora.
Ella va a dirigir Ana No y también ha escrito el guión, la adaptación cinematográfica que ya se hizo una en el año 85.
Exactamente, en Francia se hizo una dirigida por el director italiano Jean Prat, pero afincado en Francia, una película para la televisión protagonizada por Germaine Montero, que es una actriz francesa, seguramente de origen español.
Y no llegó aquí esa película.
Que trabajó, no era para la televisión, que trabajó en el sur de Víctor Erice, fíjate, buscando créditos. El guión de esta película fue del propio Gómez Arcos, que es el único crédito que tiene como guionista, Agustín Gómez Arcos, dos años antes de que muriera, porque
si
murió.
La
televisión es del 80, la película es del 85 y él murió en el 88.
¿Hasta en su tierra de quién era? A ver, si se rehabilita el nombre de Gómez Arcos y en su tierra también se entera.
Es una institución que se estudia en los museos, entonces por eso, tiene mucho sentido que ahora en un sitio de Francia muy cinematográfico se va a hablar de esta película.
Ahí
reaparece Curro Romero anoche.
¡Curro! 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 ¡Ay, Curro! ¡Curro Romero!
Bueno, pues el legendario, el faraón de camas que llevaba ya tiempo sin dejarse ver en grandes actos públicos, apareció anoche en una entrega de premio a los triunfadores de la Feria de Abril en el Alcázar. Toreros y aficionados se rindieron al maestro, que sigue despertando la misma devoción que cuando llenaba la maestranza. Y es que cuando Curro aparece, el protagonismo ya no es ni para los que han ganado orejas ni los que tienen premio. Allí estaban ya toda la figura del toreo.
Pues él tenía una cara de poca gana de estar allí.
Tiene poca gana, parece que va un poquito obligado, pero
físicamente está muy bien. Yo lo he visto en foto últimamente y bueno, está bien, ¿no?
Iba en silla de ruedas. Ajá. Y tenía una cara como diciendo, llévame a mi casa y déjame
de Sarao.
Pero eso ha sido, él siempre ha sido poco amigo de Sarao.
Siempre. Pero acuérdate lo que nos costó darle un premio al público hace muchos años.
Y entonces estaba bien.
Cuando la tauromaquia no estaba tan de moda. No.
Eso hace más de 20 años.
Por eso te digo, hace más de 20 años. Y fíjate tú lo que nos costó. Quiero decir, lo que nos costó, porque no quería ir.
No quería. Tuvimos que buscar ahí aliados para llevarlo. Pero en fin, vino, cosa que no.
Vino y lo hizo muy bien.
Con su presencia. Bueno, el Prado restaura Pablo de Valladolid.
Sí, es uno de los cuadros más impresionantes de Velázquez. Fíjate tú que Monet decía que era el cuadro más maravilloso del mundo. De hecho, Monet se quedó flipado con el cuadro y después reinterpreta ese cuadro en otra obra que está en el Museo d'Orsay, que es el Louvre, que es el Pínfano, que está en el Museo d'Orsay. Me he colado yo con el Louvre. El cuadro prácticamente es igual. ¿Por qué lo flipaba? Porque parece que ese señor, que era un hombre de placer del rey, entiéndase hombre de placer, no era un harén, porque el rey de España no tenía harenes, como tú comprenderás, sino que eran hombres dedicados al ocio del rey. En este caso, más que un bufón, que es lo que siempre se decía al principio, era un hombre que se dedicaba a declamar, ¿no? Era un gran declamador, y entonces pues el
rey decía,
un rapsoda. Y entonces el rey le decía, la Eneida número 4 de Horacio, una corte muy culta.
¡Qué maravilla!
Y entonces él declamaba. En esa actitud de declamación, exactamente. El cuadro no es que sea contemporáneo, el cuadro es que lo han pintado ahora. Es decir,
desde luego.
Ese fondo es increíble, ¿no? tenía un añadido, porque tú sabes que los Austria y los Borbones, cuando ve ese cuadro, ponlo en esa esquina, y el decorado decía, me falta cuadro, me sobra cuadro, se quitaba y se cortaba sin problema, no hay ningún, no había reparo.
O si fuera un póster, ¿no?
Claro, sí, hoy le habíamos cortado un poquito por aquí. Entonces le habían añadido una parte. Y entonces se ha añadido, se le ha no quitado, se le ha dejado porque forma parte de la historia de la pieza, pero se le ha puesto una María Luisa, que es como una especie de marco dentro del marco, para que no ocupe el espacio.
¿Y quién dijo? Es que he leído un artículo sobre ese cuadro, es el cuadro mejor pintado del mundo.
Sí, Monet lo acababa de contar.
Perdón, estaba mirando.
Habrás ido para Madrid.
Me he despistado un poco, Monet lo dijo.
Monet, porque flipaba con ese cuadro.
Perdóname, Diego.
Yo te perdono, no te preocupes.
El resfriado la tiene hoy un poco.
Las edades pasan eso.
No. Vamos a arreglar esto. Lo vamos a arreglar esto. A ver.
Mira, Diego, tampoco.
Entonces, y el cuadro, hay que decir una cosa. ¿Cómo sabían lo que tenían? Esto es muy importante. En el siglo XVII el cuadro estaba en un sitio principal. ¿Y por qué pone un señor que era un declamador, que no era nadie, que era de la familia, que no era...
¿Era un declamador? Señor.
Un declamador. ¿Qué hace este señor?
No era un bufón.
¿Qué hace este señor en una escalera importante, como estaba colocado? Porque tenían gusto y sabían una cosa que era de calidad, aunque fuera adelantada a su tiempo.
Y además, la actitud del bufón, de Pablo, sí, está como declamando, o actuando, claro, como interpretando.
Se llamaba el actor, pero claro, no sabían muy bien quién era al principio, no estaba localizado, le llaman el actor, parece que está flotando en esos marrones amarillos del fondo.
Parece como un estudio fotográfico.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Esto
sí,
que
sí,
se pone,
sí,
para, sí, hacer la foto.
Claro, sí, porque hay una sombra, proyecta una especie de sombra sobre los tonos marrones de su propio cuerpo, va vestido de negro, como se tenía que ir vestido en la corte de Felipe IV, y fíjate si lo importante es que tenía casa propia, está registrado que tenía casa propia, no vivía en palacio, vivía en una vivienda de palacio que le pagaba el rey, pero los afuera, además con un pintor.
Bueno, es tiempo de graduaciones. ¿Ya habéis hecho la graduación en tu facultad?
No, yo todavía no.
¿Para cuándo la hacéis?
El 26
de junio. 26 de junio, muy tarde. Pero han empezado ya las graduaciones.
Sí, ya han empezado.
¿Lo sabes?
Sí, porque un acto de graduación se ha hecho viral en redes por la sorpresa que dio una joven a todos sus compañeros cuando en plena ceremonia se puso a cantar con la miel en los labios de Aitana y emocionó al público por su voz. El vídeo lo ha compartido la sevillana, que se llama Alicia. Acumula muchas reacciones y comentarios en Instagram. Y los comentarios son precisamente eso, que tiene una voz preciosa la chica.
Estamos detrás de Alicia. Van a escuchar, ya es hora de que le pongan un poco de emotividad a las graduaciones. No sé si habéis asistido a alguna. Pero
sí, rollo patatero, 3 horas de graduación.
Sí, sí.
¿Cuánto hay veces
que depende de la facultad a la que vayas? Si es muy numeroso, el número de alumnos, te mueres.
Aquello
allí
es.
Nosotros éramos 600 la promoción.
Madre mía. Marta, 600.
Marta, un poco descorazonado,
Marta, pero
¿verdad?
Tú te gradúas este año.
Sí, me gradué.
El día 26.
Este año.
¿Qué te vas a poner? Lo acabo de decir, Diego. El día 26 de junio.
Es una reiteración.
Viernes.
Es una estrategia periodística para que ahora me explique cómo va a ir vestida.
Pues lo mismo que he hecho yo y tú no lo has
pillado. Tú no tienes estrategia ninguna. Napoleona, Napoleona tú ahora.
Lo más importante.
Como estrategia y os despiste. Vaya,
vamos a escuchar a la chica.
No, bueno, luego nos cuenta. Vale. Venga, vamos. Vale, no, vamos a escuchar a la chica que puso ese punto de emoción.
Estaba yo pensando que no te apetece cantar una canción o algo. Es que Alicia canta muy bien.
Pero es que no me he preparado nada.
No te has preparado nada.
Sí, yo lo improviso, pero...
Lo intentamos, ¿sí?
Nos comemos ahogados, nos dormimos en los brazos de domingos de resaca.
¿Os suena a alguien la voz?
Aitana.
Aitana, ¿no? Pero es ella.
Lo hace muy bien. No es.
Claro, canta.
Estamos detrás de Alicia, ¿eh? Ahora, un poco preparado sí que estaba, porque el teclado allí por algo fue, ¿no?
A ver. ¿Esa quién es?
Ya me está
llamando. Esa, claro, las dos. Mira,
está. No,
está Javier. Ahí está Javier, ya haciendo los mix.
Ya está.
El piano lo ha puesto Javier.
Claro. No, el piano suena. Suena en la... Sí, suena.
Parece la misma.
¿Tú vas a cantar o no?
Yo no sé cantar.
¿Y cómo vas a ir vestida?
No me vayas de cantar.
Cuéntanos algo de tu graduación. ¿Cómo vas a ir vestida?
Todavía no sé el outfit que me voy a poner.
No lo sabemos.
Lo que sé es que me voy a pintar los labios rojos.
Muy bien.
Seguro.
Bueno, ya tenemos. ¿Pero qué rojo?
¿Los labios?
Sí.
Rojo al...
porque es rojo, el rojo, la gama, el pantone del rojo es muy grande. ¿Qué es rojo?
Rojo pasión.
Muy bien. Bien hecho. Pero el otro día, por si lo queréis mirar y la gente que quiera, Harrison Ford, yo estoy muy atento siempre a los discursos que hacen en las graduaciones. Bueno, cuando sale alguno bueno, como el de Steve Jobs, que eso es de los... ¿Tú has oído el de Steve Jobs?
No, no lo he oído.
Óyelo.
Te lo pongo esta tarde.
Óyelo, te lo pones. Óyelo.
Que tú estabas atento a los discursos de las graduaciones. Me has dejado de muerta.
Bueno, te cuento por qué, pero eso después del micrófono. Pero me gusta porque dicen cosas, se los preparan, ¿no? Como aquí. El de Harrison Ford, que hizo en Arizona ayer o antes de ayer, es fantástico. Traduce, Diego. Classmates
were people I had previously discounted as geeks and misfits. But I soon...
Más o menos el contexto.
Bueno, habla de los niños, ¿no? De que hay que ser como un niño, ¿no? De que él, el espíritu del niño se tiene que mantener.
Sí.
Y que él es un niño todavía.
Y luego habla del carpe diem, aprovechar el tiempo, atraparlo.
No, claro. What could be worse than getting to the end of your life and realizing that you haven't fully lived it?
Claro, llegar al final de tu vida y darte cuenta,
te das cuenta
de
que no has vivido nada.
Exacto, que no llegues al final de tu vida y no te das cuenta.
Que hay que pensar vivir como si te quedara mucho.
Pero habéis oído cómo matiza, es decir, lo preparan, lo hacen bien.
Es un actor,
lo hacen bien.
Es un actor como Pablo Calabás, como Pablo de Valladolid, de Velázquez.
Pero Diego, ¿cuántas veces hemos ido aquí a actos así y sacan el papelillo arrugado y no saben qué decir y empiezan prepárenselo? La guitarra de Paul McCartney quedan retenidas en la aduana de Londres. ¿Por qué?
Ay, me encanta.
Qué bonita. Pero total. Qué bonita.
Qué bonito. Un poquito más, ¿vale? But another lonely
night. ¿Vas a contar algo, Maite?
Maite, ¿vas a contar algo? Sony 55, voy a contar algo. Mira, las guitarras están fabricadas en palisandro brasileño, que es una madera que se utilizaba para fabricar instrumentos por su sonoridad. ¿Qué pasa? Pues que está en peligro. Es una especie que está considerada en riesgo y está sujeta a restricciones del comercio internacional. Forman parte de estas guitarras de su colección privada.
Como cuando yo llevo los colmillos de marfil en los aeropuertos.
Exactamente, sí. Justo eso.
Igual. Cuando me voy de viaje, igual. Llevo los colmillos de mi abuelo.
Los colmillos en la maleta
y me los quitan.
Pues
porque yo tengo un documento que son antiguos, que son del siglo XIX.
A él no le han quitado la guitarra, pero la tienen retenida en el aeropuerto precisamente por esta restricción que hay. Porque la madera de palisandro brasileño está protegida y no puede...
Pero bueno, si está fabricada antes de...
De momento está necesita unos permisos especiales.
Claro,
iba a Estados Unidos a una exposición en el Paseo de la Fama en Cleveland, donde una exposición llamada Paul McCartney and Wings, el grupo que montó con su señora, con Linda, y que duró 10 años, del 71 al 81, más o menos. Grabaron, me parece que eran 9 álbumes.
Con su primera señora, ¿no?
Hasta que murió la señora. Luego ya se ha vuelto a casar.
Tuvo una anterior, ¿no? Bueno, no sabemos. Seguimos.
No sé si era la segunda, pero vamos a ver.
Esas son cosas privadas.
Linda, la de las fotos. La primera mujer. Hisnan, la de las fotos.
Entonces, pero a lo mejor la guitarra viene por el temor que hay ahora que se filtra algún bicho, porque ahora mismo hay alertas si por todos lados.
¿Rata? No.
Una rata no es la guitarra, pero puede un bicho, un virus, una cosa.
No, es una madera que nos va a caer protegida. Ahora.
Cuidado con los colmillos, no los saquen más.
Ya los colmillos están desinfectados.
A ver qué
de
pasa.
Lo que han mordido ya están desinfectados.
Bien.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.